Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa La Noche aquí en Radio Foro. Entre otras cosas, vamos a contestar desde aquí a esa carta pública que ha hecho el presidente del Granada 74, Carlos Marsá. No os la perdáis. Muy buenas noches, hoy es miércoles 6 de febrero, os habla Santiago Martos aquí en este programa de La Noche, aquí en vuestra sintonía de Radio Foro. Como digo, estamos a miércoles, se van cerrando las heridas, si es que había heridas del pasado domingo donde no pudimos conseguir la victoria. Tenemos ya las miras puestas, se está trabajando a tope para que este próximo domingo en Los Cármenes seamos capaces de doblegar al Águila y recortar puntos con los puestos de cabeza. Bueno, ayer dábamos dos buenas noticias, la de Gorka Pintado y que los jugadores habían cobrado la nómina, lo que les faltaba por cobrar de la nómina de diciembre. Y hoy, pues bueno, traemos dos cosas fundamentalmente. Una es que nuestro compañero Fernando Hernández pues ha querido hacer una entrevista a un hombre que hasta ahora pues estaba pasando de alguna manera desapercibido, pero que está haciendo un gran trabajo dentro del cuerpo técnico. Se trata de Antonio Barea, que como sabéis, pues bueno, es el encargado de visualizar partidos, de preparar partidos, en fin, hace un trabajo muy duro en el cuerpo técnico, es uña y carne con Óscar Cano, y como digo, pues de alguna manera era un hombre que pasaba desapercibido, o ha estado pasando desapercibido, y aquí en Radio Foro pues hemos estimado conveniente pues hacerle una entrevista pues para que conozcáis más su trabajo y que conozcáis más a este integrante del cuerpo técnico del Granada Club de Fútbol.
Buenas noches, tenemos hoy a Antonio Barea con nosotros, integrante del cuerpo técnico del Granada Club de Fútbol. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Antonio, según tenemos entendido, eres el integrante del cuerpo técnico que se dedica a ver a otros jugadores de los otros tres grupos y a los equipos de los otros grupos de segunda vez, ¿así?
Sí, efectivamente.
Me gustaría preguntarte un poco, pues lo primero, pues del último fichaje, si lo has llegado a ver jugar en el Sanse antes de fichar o no teníamos conocimiento de él, o
que nos puede contar. Este futbolista en concreto, pues la verdad es que no lo he visto. Sí es cierto que se intentó coordinar un viaje a San Sebastián para poder verlo, o algún partido que estuviera un poco más cerca, más asequible para verlo, pero al final no hubo posibilidad y bueno, casi se ha hecho por referencias, que las referencias son la verdad que bastante buenas, y la gente que lo ha podido ver pues da referencias buenas, ¿no?
Antonio, ¿tú estás viendo todas las semanas partidos de los otros grupos?
Sí, la verdad es que estamos un poco controlando el tema de los otros grupos de segunda B y también de segunda A, incluso partidos de juveniles, ¿no? Que muchas veces se encuentra alguna que otra joyita, ¿no? Siempre, digamos que desde mitad de este año o así, una vez que la plantilla está más o menos está configurada y más o menos vista, la idea de la Secretaría Técnica es bueno, mirar sobre todo posibles rivales en una hipotética fase de ascenso y bueno, jugadores de segunda división, y así como seguir las canteras de otros equipos, y filiales donde puedan a lo mejor cedernos a jugadores de cara a un futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la filosofía está bien, porque yo creo que hemos configurado una plantilla buena y, bueno, se pueden dar, si nos ponemos a mirar como nosotros miramos un poco a medio plazo, sí. La idea es una buena plantilla que tenemos, y bueno, si no se consigue desafortunadamente el ascenso, yo creo que tenemos suficiente informe y suficiente referencia de jugadores como para decir, bueno, pues a lo mejor aquí, en este punto, en este puesto y tal, pues podemos hacer un par de retoques, y bueno, yo creo que sería una plantilla, digamos, con bastante garantía de asaltar el ascenso de categoría el año que viene, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, si se asciende de categoría, el trabajo evidentemente sería mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso nosotros se trabaja en, digamos, tres hipótesis, ¿no? Una hipótesis, el no ascenso, con lo cual más o menos, bueno, yo creo que el trabajo de Secretaría Técnica a realizar prácticamente estaría casi hecho, porque bueno, tampoco sería mucho retoque, ¿no? Sí. El trabajo a realizar, si se asciende, evidentemente sería mucho mayor, con lo cual mucha información de la que se está recopilando va encaminada en ese sentido. Y digamos que la tercera pata es, bueno, la tercera pata sería, pues bueno, un poco ver jugadores a medio plazo, a plazo de 2-3 años, jugadores que a lo mejor tienen ahora 18, 19 años, 20 años, y que a lo mejor, pues bueno, ahora mismo no son asequibles porque están en canteras de equipos de primera división y tal, pero bueno, el fútbol da muchas vueltas y a lo mejor a la vuelta de 2-3 años, pues sí son asequibles, ¿no? Y la cuarta pata que antes se me ha olvidado citarla, evidentemente es el estudio de posibles rivales en la liguilla, ¿no? Como dije.
Ahora te voy a preguntar de esos posibles rivales, pero antes de esos posibles rivales, ¿y cómo lleva un integrante del cuerpo técnico, según eso, nunca va a ganar nada, ¿no? Poco envidia, bueno, no sé si lo va a envidia después o...
Sí, envidia sí, porque, bueno, soy, bueno, me encargo también de recopilar un poco los vídeos, ¿no? El tema de análisis de rivales propios y análisis de rivales, digamos, de otro grupo, ¿no? Entonces sí que tengo la posibilidad de eso. Pues mordiéndome la uña mucho en directo, porque, bueno, siempre que puedo, evidentemente casi siempre coinciden los horarios, con lo cual no puedo estar presente a la hora de verlo los partidos, pero sí, por ejemplo, el domingo pasado estaba en Écija viendo, coincidió que tenía que haber un partido de rivales propios, ¿no? De rivales propios, de Écija Mazarrón. Y bueno, en el descanso me llamó Pedro, el delegado, oye, que vamos ganando, no sé, digo, mira, no me llamen ni me digas nada, que me pongo nervioso.
Entonces, pocos partidos has visto, Antonio, en esta temporada de
sí,
directo, ¿no?
Pocos, la verdad es que a lo sumo 3-4, sí. No más.
Te iba a preguntar un poco de esos posibles rivales que esperamos tener. Tengo yo aquí delante de la clasificación de los tres grupos. Y bueno, pues del grupo 1 quizás sorprende que el Rayo le está costando, que se supone que es el equipo todos los años casi favorito de los cuatro grupos por presupuesto y demás, le está costando entrar, ¿no? Y sin embargo el Depor B pues está arriba. ¿Qué nos puede decir de estos equipos?
Bueno, del Rayo ya, bueno, el año pasado ya lo... más o menos lo estuvimos viendo cosillas, yo coincidí, de hecho un fin de semana estuvimos por la zona de Madrid y viendo, digamos, liguillas de ascenso, y coincidí con Oscar y con Matías viendo un Rayo, creo que era
Rayo Portuense,
era la segunda eliminatoria.
Eibar.
Exactamente, Rayo Eibar, exactamente, sí. Exactamente, allí en Valleca, y bueno, la verdad es que sigue prácticamente con el mismo bloque. Yo lo he visto este año un par de veces, y la verdad es que, no sé, se les ve como que no terminan de arrancar, me refiero incluso al juego, ¿no? Se les ve muy conservador, pero bueno, esta semana han entrado ya entre los cuatro primeros y evidentemente a poco que se suelten, la calidad es impresionante de los jugadores que tiene, y bueno, el presupuesto es, no sé,
es uno de los que
insultante.
No nos deberíamos de cruzar, ¿verdad?
No nos deberíamos de cruzar, pero bueno, el año pasado, fíjate, bueno, un Eibar que tampoco tenía un equipo, bueno, con un presupuesto muy grande, sí tenía jugadores de bastante calidad, pero no, y bueno, y se lo cargó, ¿no?
¿Y el Deportivo B que lleva líder toda la primera vuelta?
Para mí es una de las grandes sorpresas. No sorpresa, bueno, sorpresa quiero decir cuando lo ve arriba, pero si vas a verlo, este año yo lo he visto en Leganés,
sí.
Y a pesar de que empataron 0-0, a mí me causó una grata impresión, buenísima, incluso jugadores que salieron desde el banquillo con una calidad y una proyección, chavales de 17, 18, 19 años.
Todos son jóvenes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, casi todos son muy jovencitos, y bueno, y ahí están, ¿no? Han pegado un bajoncillo últimamente y yo creo que ahí en el Deportivo, no sé, me da así desde fuera, no tengo referencia desde dentro, pero me da desde fuera que bueno, que están realizando un proyecto desde que, digamos, hubo la quiebra, digamos, económica del Depor, que ha estado, o está todavía muchos años sin poder hacer fichajes, digamos, de afrontarlo con mucho dinero, exactamente. Yo creo que hicieron una apuesta enorme sobre por la cantera y bueno, se está viendo los resultados, ¿no? El otro día me metí también en la página del Depor y tienen una ciudad deportiva envidiable, ¿no? A una, no sé si tienen 14 o 15 campos de césped natural, sí. Y una barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que están derivando todos sus recursos hacia ahí, y a la vuelta de unos años yo creo que será un equipo grande y probablemente haya saneado toda su deuda.
Pasamos un poquito al grupo 2. El grupo 2, quizá de nombres parece el más flojo, no sé si de equipo será, pero recuerdo que el Huesca, cuando vino Suárez, nos dijo a principio de temporada que bueno, este año parece que habían bajado un poco el pistón y resulta que van líderes.
Sí, siguen ahí con, bueno, tienen un delantero que está muy en racha, que es Roberto, que bueno, que a todos nos gustó mucho el año pasado y bueno, sí. Es un chaval que es bastante interesante y siguen, salvo, pues bueno, con la ausencia de Suárez y algún jugador del centro del campo también.
Y David Hernández, ¿no? Que estuvo al final.
Sí, David Hernández, la verdad es que participó poco el año pasado, David Hernández, participó poco, sí. Y ya te digo, sigue más o menos con el mismo bloque. Y bueno, sí es cierto que quizás sea para mí el grupo más flojito. Pero bueno, pero cualquier equipo te puede... Sí, el año pasado también estuvimos viendo el Huesca contra el Córdoba. Y bueno, a pesar de que aquí en Córdoba ganaron 2-0, de una manera ahí que, no sé, me hicieron dos golazos, la verdad, el Córdoba, y no sé, para mí no se mereció ese resultado, y allí en Huesca les metieron mucha presión y estuvieron a punto de casi remontar el resultado.
Aquí quizás también en este grupo la Ponferradina es de lo más fuerte, ¿no? Porque sí. Mantiene el equipo de segunda.
Sí, ahí tienen una apuesta muy fuerte en presupuesto y en todo, porque... yo lo estuve viendo con el Valladolid y la verdad es que, bueno, a pesar de no sacar un buen resultado, se les veía una calidad impresionante y bueno, ahí están arriba. Poco son
Paula, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Yo el partido que vi contra Valladolid se pusieron 0-2, creo que fueron a los 15 minutos y los dos goles lo había metido de Pablo. Se le nota la calidad que tiene y bueno, a poco que jueguen en su campo y a poco que se suelte un poco, es un caso a lo mejor parecido al del Rayo, ¿no?
Sí, y pasamos al último grupo, que es el 3, quitando el nuestro, que sorprende mucho, Antonio, que el Girona, un recién ascendido, pues lleve, creo que son 16 puntos al quinto, una cosa así, algo fuera de lo normal, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la semana pasada fue, no, hace dos semanas lo estuve viendo en Denia y bueno, la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Yo esperaba ver, digamos, jugadores a nivel individual muy muy interesantes, porque también, bueno, intentábamos a lo mejor pescar algo allí, porque se hablaba de que habían suspendido los pagos y que no iban a pagar más, no sería historia, en fin, ya estaban, digamos, los representantes moviendo a los jugadores y bueno, siempre había que estar informado por si había alguna opción y tener referencia de jugadores, ¿no? Y me sorprendió gratamente el grupo, o sea, la fuerza del grupo. A mí me parecía un equipo con mayúscula en el sentido de solidaridad, tanto en ataque como en defensa, en las transiciones, y muy bien dirigido. Fíjate, un detalle que la verdad es que reseñable, ¿no? El entrenador del Girona no se levantó en todo el partido del banquillo. No sé, me llamó la atención, ¿no? Sí, o sea, tenían las cosas clarísimas.
Que Antonio Varela, además de ver a los jugadores, ve lo que hace el entrenador del equipo, ¿no?
Yo veo a los entrenadores, veo a todo es observable, claro. Los árbitros, tú imagínate que nos toca un árbitro, bueno, pues de un partido de estos y ya vamos. No, sí,
pero ya sea. No. Hércules es el árbitro que tuvo el Granada en Guadalajara.
Ah, vale.
El descenso que metió un 2 con la mano Marina, que es el delantero, Y, sí. Pero además con la mano separada, vamos, no sé si recuerdas
sí,
la foto.
Sí, clara, ¿no? No era la mano de Dios, ¿no?
No, no, no era la mano de Dios, bueno. Y todo, o sea que...
Sí, no, sí.
Bueno. Oye, y en este grupo 3 hemos escuchado que el equipo fuerte, el Orihuela, y sin embargo ha entrado esta semana entre los cuatro primeros y no estaba antes, ¿no?
Si te fijas en este grupo 3, el año pasado ya pasó y este año yo creo que está más acentuado. Para mí es el grupo con más nivel, digamos, si hacemos la media de los sí. de los equipos, ¿no? O sea, a lo mejor nuestro grupo, el grupo cuarto, bajo mi punto de vista, tiene a lo mejor algunos equipos de más nivel, pero digamos que la media de nivel del grupo yo creo que es la más alta. El hecho te lo da que entre el descenso y el ascenso hay 7 puntos. O sea, estaba hablando de casi de 3 partidos bueno, y algo.
Yo tengo la clasificación delante y el Ibiza ha estado muchas jornadas arriba y ahora está ahí.
Y está el descenso. Exactamente.
Es decir, Ibiza y Girona los dos están arriba, ¿no entendido?
Sí, nosotros nuestro grupo, pues, lo normal es que esté, pues bueno, pues por encima de 10, 12 puntos, 13 puntos, sí. como muy poco, ¿no? Como muy poco entre el descenso y el ascenso, ¿no? Estamos hablando de mitad de temporada. Pues aquí hasta hace un par de semanas estaban a 6 puntos del ascenso, que son 2 partidas, ¿no? O sea, es lo que tú dices, ¿no? El Ibiza estaba ahí coqueteando con el ascenso y ahora está en zona de descenso. Sí. O sea,
y la Gramanesca está muchas semanas que lo mirábamos por Gorka arriba y ahora se ha salido de...
Sí, es que aquí, bueno, excepto el caso del Girona, que además yo creo que el caso del Girona acentúa eso, acentúa la diferencia porque, bueno, ya quedan menos puntos a repartir y se reparten entre mucha gente, pues sí es cierto que bueno, lo que está claro es que el Orihuela por presupuesto y por jugadores es una barbaridad porque ahora van en el mercado de invierno y se refuerzan jugadores de segunda A y... En fin, y tienen dos jugadores por puesto, pero dos jugadores de mucha categoría, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera puede subir, pero está claro que ahí tanto el Alicante como el Orihuela, por presupuesto, son los dos más. Y el Gerona, evidentemente, por lo que te he dicho, ¿no? Como equipo es muy... muy potente.
Una última pregunta, Antonio. Sí. Por curiosidad, ¿esta semana cómo tienes planeado los partidos?
Pues estamos por cerrar todavía, vamos a ir por la zona del centro, por la zona de Madrid, y probablemente me encargue también de ver el Talavera, ya que estoy por allí cerca, entonces probablemente viaje, bueno, como casi siempre, el sábado por la mañana, y veré partido sábado por la tarde y domingo durante todo el día.
Muy bien, pues ha sido un placer, como ya fue en otra ocasión en Loja, que estuvimos hablando en pretemporada. Y nada, nos gusta conocer lo que estáis haciendo y bueno, que lo expliquéis también.
Me parece muy bien.
Venga, pues muchas gracias,
¿vale, Antonio?
Venga, un saludo.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenata? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es a donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info. Bueno, muchas gracias Fernando Hernández, como siempre, por estar al pie del cañón, al pie de la noticia, al pie de la entrevista, y Antonio Barea por haber dedicado esas palabras, esa entrevista para la noche, para Radio Foro. Y desde aquí también quiero mandar un saludo y mandarle deseos de pronta recuperación a nuestro colaborador José Luis Roelas, que bueno, que está, según me ha dicho Fernando, está con gripe y hoy pues no ha podido tener preparado su programa de la otra segunda B. Y pues por eso también pues hemos hecho la entrevista a Antonio Barea, y de camino repasábamos un poco los tres grupos, pero en boca también de, pues bueno, de este integrante del cuerpo técnico. Pasamos ya a lo que os comenté al comienzo del programa, desde aquí, desde Radio Foro, desde aquí, desde la noche, pues voy a contestar a la carta pública que ha mandado el alcalde Carlos Marsá, en la que de alguna manera pues carga tintas contra bueno, o hace una serie de afirmaciones que son bajo todo punto de vista discutibles sobre la afición del Granada Club de Fútbol. Desde aquí, desde Radio Foro, a Carlos Marsá le vamos a contestar de una manera muy contundente, le vamos a contestar de una manera muy seria, muy coherente, le vamos a dar unos argumentos aplastantes frente a esa carta que ha dirigido. Va a recibir una contestación clarificadora y explícita a lo que él ha dicho, y yo estoy convencido de que Carlos Marsá nunca le han dicho las cosas con semejante sensatez ni con semejante firmeza. Además, esta contestación que vais a oír está cargada de pesados argumentos que no son discutibles, y se lo vamos a decir a la cara. Se lo vamos a decir como lo dicen los aficionados del Granada, claramente, explícitamente, como he dicho, y como de verdad nosotros solemos hacer las cosas. No perdáis ni un solo detalle de este audio, porque esta es la contestación. Además, si Carlos Marsá oye el programa, le recomiendo que la oiga, porque creo que es una contestación, como digo, firme, clara, por parte, en este caso, de Radio Foro de la Noche. La audición dura 1 minuto con 22 segundos, y por favor, prestad mucha atención, no perdáis absolutamente ninguna letra de lo que se dice, porque esta es la contestación de Radio Foro a la carta de Carlos Marsá. Ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, pues con esta contestación que habéis escuchado a la carta de Carlos Marsá, la carta pública que dirige el alcalde, y que de alguna manera consideramos, yo por lo menos lo considero una provocación, yo creo que la contestación ha sido suficientemente aplastante, como he dicho, entre otros calificativos que le he dado anteriormente. Y con esto, señores, nos despedimos hasta mañana jueves, donde habrá un nuevo programa de la noche, el último de esta semana. Y sin más, no os entretengo más, iros a la cama ya. Muy buenas noches, pero recordad, todo el mundo recordad, por favor, que queda un día menos para volver a Primera División. Pero el Granada Club de Fútbol, ¿eh? Buenas noches.